Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Santo de Dios, promesa del Hijo, amor del Padre, consolador. Ven Espíritu Santo de Dios, transforma mi vida como viento impetuoso. Renuévame.
Levanto los ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No dejará que tropiece tu pie. No duerme tu guardián. No duerme ni dormita el guardián de Israel. El Señor es tu guardián, el Señor es tu sombra, el Altísimo está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu vida. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Del cielo tú eres nuestra salvación, tú eres Señor nuestro guardián. En esta mañana, Señor, queremos entregarnos a ti, pedirte que con tu Espíritu Santo nos cubras, que venga la fuerza de tu Espíritu sobre nuestro corazón. Ven, Señor, a librarnos, ven, Señor, a consolar nuestro corazón. ¿Cuánto necesitamos, Padre del cielo, que seas tú el que nos consuele, que seas tú el que le dé aliento a nuestro corazón. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu auxilio. Necesitamos que vengas tú con tu Espíritu Santo a consolarnos. Ven, Espíritu Santo de Dios, sobre nosotros. Ven a protegernos. Ven a librarnos, Santo Espíritu de Dios. Te necesitamos. Te anhelamos. Estamos sedientos de ti. Ven, Espíritu Santo, a inundarnos de tu presencia. Ven de una manera especial sobre los oyentes que a esta hora de la mañana escuchan este programa, que van a sus trabajos, que están en sus casas. Espíritu Santo, tú sabes la necesidad de cada uno de los hermanos, la necesidad de cada uno de los oyentes, tú las conoces. Quiero suplicarte, Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre ellos, para que reciban la fuerza que los fortalece. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven. Ven sobre sus corazones. Ven, Espíritu Santo, a inundar sus vidas de tu dulce presencia. Ven, Espíritu Santo.
Sopla sobre mí, Señor, y renueva la faz de mi corazón, porque soy tierra sin vida, si me falta tu alegría, por eso te canto, Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí. Sopla sobre mí, Señor, y derrama tu agua viva sobre mi corazón. Porque soy tierra reseca, si me falta tu presencia, por eso te canto, Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu Santo, ven a mí.
Un saludo para todos, hermanos, sean bienvenidos a la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshúa, este espacio en los 94.1 FM en Pichincha, Radio Católica Nacional, para compartir la palabra de Dios, para comenzar el día escuchando las buenas noticias del amor del Señor. Eso es la palabra de Dios, eso es el Evangelio. Decir Evangelio es decir buenas noticias, buenas nuevas. La palabra euangelio significa buen mensaje, buena noticia, buen anuncio. Y eso es, en definitiva, hermanos, lo que los cristianos estamos llamados a proclamar. Buenas noticias. En un mundo donde tan difícil encontrar una buena noticia, donde los medios de comunicación se dedican todo el día a hablarnos de las cosas malas, hablarnos de las malas noticias, de la bolsa que cae, de las guerras, del hambre en el mundo, de todas las malas noticias del mundo, pues el Evangelio aparece como luz que viene a darnos esperanza. En medio de esas situaciones, ¿sí? No obviándolas, no dejándolas de lado, sino que el Evangelio llega a iluminar esas realidades oscuras de la vida. Es verdad que pasan cosas difíciles en el mundo, es verdad que hay violencia, es verdad que hay hambre, es verdad que hay guerra, sí, es verdad. Pero la palabra de Dios, el Evangelio, viene como luz a iluminar las realidades difíciles de nuestra vida personal, pero también del mundo entero, las realidades de la condición humana. Por eso, qué bueno que comencemos a esta hora de la mañana escuchando la palabra de Dios.
En mi corazón, porque soy tierra sin vida, si me falta tu alegría, por eso te canto, Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí. Sopla sobre mí, Señor.
Quiero enviarles un saludo muy especial a todos los hermanos que nos escuchan en las diferentes provincias del Ecuador y que algunas veces nos reportan su sintonía. A la gente que nos escucha en la provincia del Cotopaxi, del Tungurahua, del Chimborazo, de Imbabura, en Santo Domingo, en El Oro, en Manabí, en El Carchi y en Azuay. Un abrazo para todos ustedes, bienvenidos a este espacio. Les recuerdo que todos los días de 8 a 9 de la mañana estamos aquí en Radio Católica Nacional para compartir la palabra de Dios. Y los días lunes los quiero invitar y recordar a los que ya les he contado que estamos transmitiendo un nuevo diplomado sobre la Iglesia Católica. Es un diplomado que tiene como título Iglesia, Sectas y Ecumenismo. Son una serie de predicaciones, una serie de enseñanzas donde algunos teólogos y algunos sacerdotes de la Escuela Bíblica Católica Yeshua nos comparten lo que piensa la Iglesia Católica sobre las demás denominaciones cristianas, cómo un cristiano debe asumir, cómo un cristiano se ubica ante la realidad de otras denominaciones cristianas e incluso ante otros credos, ante otras religiones. Y es importantísimo tener claridad sobre esto para no polarizar las opiniones. A veces, todo el mundo tiende a ser polar. Es decir, a ubicarse en algún polo. Y sí, hay gente que dice, rechazo todo tipo de denominaciones cristianas, y entonces en la puerta de mi casa está el letrero que dice, no moleste, que soy católico, ¿cierto? Entonces como que me choca, me molesta, no quiero escuchar, no los quiero ni ver, ¿sí? Y se va generando como hasta una especie de fobia, o de odio, o de molestia, contra los hermanos que tienen otro tipo de expresión en su fe. O también está el que acepta todo tipo de manifestaciones cristianas y entonces está metido en cualquier tipo de cultos y entonces va a los cultos de todas las iglesias del mundo, del Ecuador, ¿cierto? Y después va a la Iglesia Católica y se mete también a hacer yoga y también de vez en cuando va a una charla en los Hare Krishna, entonces está en un sincretismo impresionante. Pues yo pienso que para no polarizar las cosas es necesario tener claridad. Por eso los invito a que escuchen todos los lunes de 8 a 9 de la mañana este nuevo diplomado que estamos transmitiendo aquí en Radio Católica Nacional, que lleva por título Iglesia, Sectas y Ecumenismo. Iglesias, sectas y ecumenismo, unas reflexiones, unas enseñanzas sobre la Iglesia Católica, sobre las demás sectas, sobre las demás expresiones en la fe cristiana y también incluso en las demás expresiones de fe, ¿sí? En los otros credos. Es interesante también tener como ese tipo de conocimientos y saber qué opina la Iglesia sobre eso. Y además, pues es como una luz sobre cómo debe un católico manejar, cómo debe pensar un católico sobre estas distintas manifestaciones del cristianismo. Así que los invito a que no se pierdan este diplomado todos los lunes de 8 a 9 de la mañana.
¿A dónde ir? ¿Quién podrá ayudarme? El auxilio me viene de ti, Señor mío. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene de ti. ¿Qué hiciste?
Quiero invitar a los hermanos a que busquemos hoy un evangelio que está en Lucas, en el capítulo 18, y vamos a leer los versículos del 35 al 43. Lucas 18, del 35 al 43. Cuando se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba la gente, preguntó qué sucedía. Le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Él gritó: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Los que iban delante lo reprendieron para que callase, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten piedad de mí». Jesús se detuvo y mandó que se le acercasen. Cuando lo tuvo cerca, le preguntó: «¿Qué quieres que te haga?». Contestó: «Señor, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Recobra la vista, tu fe te ha salvado». Al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios, y el pueblo, al verlo, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
¿A dónde ir? ¿Quién podrá ayudarme? El auxilio me viene de ti, Señor mío. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene de ti. ¿Qué hiciste?
Este fin de semana tuvimos en nuestra escuela bíblica, hermanos, el seminario de discipulado. Estuvimos el sábado y el domingo compartiendo algunas enseñanzas sobre lo que significa ser discípulo. El Señor Jesús nos llama a todos a su escuela. Jesús, cuando evangelizó, cuando estuvo en medio de nosotros, Jesús, el histórico, Jesús deseó formar una escuela de discípulos comprometidos con la causa del Evangelio, que fueran detrás de Él, que hicieran camino con Él, que lo siguieran a todas partes y sobre todo que se dejaran enseñar, que estuvieran siempre a la escucha de su palabra. Y este fin de semana estuvimos en el seminario, fue muy bonito, la verdad, siempre meditar sobre el llamado que nos hace el Señor a ser discípulos, siempre deja mucho, siempre nos enriquece muchísimo, porque es conocer el llamado que Dios nos ha hecho. Les cuento esto, hermanos, porque este evangelio que acabamos de escuchar, yo podría llamarlo el evangelio del discípulo, el evangelio del discípulo. Todos los evangelios, los cuatro evangelios, siempre tienen un énfasis especial en el discipulado, ¿sí? Jesús como maestro siempre está rodeado de discípulos, y es a los discípulos a quienes Jesús casi siempre dirige su atención, dirige sus enseñanzas. De tal manera que incluso Marcos en su evangelio, siempre que habla, siempre que nos habla de Jesús, nos habla de Jesús en referencia a sus discípulos. Marcos nunca pone a hablar a Jesús si no está un discípulo, ¿sí? De tal manera que si no está el discípulo, Jesús se queda callado. Jesús no hace nada. El servicio de Jesús, las enseñanzas de Jesús en Marcos, por ejemplo, están siempre enfocadas en enseñar, en educar al discípulo. Y en Lucas también. Este texto que acabamos de escuchar es un ejemplo de ello. Lo que nos cuenta Lucas es que hay un ciego. Jesús se está acercando a Jericó, es decir, ya va para Jerusalén. Recuerden que Jesús va de camino a Jerusalén en este evangelio. Desde el capítulo 9 en adelante, Jesús comienza una marcha hacia Jerusalén. Y entonces va llegando a Jericó. Para ir a Jerusalén hay que un camino obligado, sí, un paso obligado es Jericó. Jesús está acercando a Jericó y se encuentra con un ciego que tiene una característica muy especial. Además de que es ciego, dice que estaba junto al camino pidiendo limosna. Ese decir junto al camino no es arbitrario ni hace referencia como a un chisme que nos quiera contar Lucas, ¿cierto? Sino que Lucas nos está diciendo que este hombre tiene una característica muy especial, y es que no está en el camino. El que no está en el camino, pues está sentado junto al camino. Y en Lucas el camino no es simplemente un espacio o un trayecto que nos dirige hacia, sino que el camino hace referencia a el ponerse en marcha detrás de Jesús, al hecho de estar caminando, valga la redundancia, al hecho de estar caminando hacia en discipulado, ¿sí? Al estar en marcha en discipulado. En conclusión, lo que nos dice con esta, con este detalle Lucas, que el hombre estaba junto al camino, es que este ciego no es un discípulo, ¿sí? Que no es un discípulo. Una de las cosas que siempre decimos nosotros es que ante la propuesta de Jesús hay varias respuestas. Ante la propuesta del reino de Jesús siempre surgen algunas maneras de responder. La primera respuesta es la gente que está en la multitud, que son los que no optan por Jesús, los que simplemente quieren alimentarse de Jesús, ¿sí? Que les multiplique el pan, como decían los romanos, pan y circo, es decir, que los alimenten, que les llenen la panza y que les deleiten el ojo, ¿sí? Entonces parece ser que este ciego está fuera del camino como multitud. Es más, uno podría decir como hasta indiferente de lo que pasa, ¿sí? No es a un discípulo. Y la ceguera, pues obviamente del tipo de este hombre, puede ser real, ¿sí? Es probable que sea un ciego de verdad. Pero también el evangelista como que nos hace un énfasis en especial en cuál ceguera es la más trágica, cuál ceguera es la peor. Y parece ser que la ceguera peor es la de no seguir a Jesús, la de no estar en el camino, la de no poder seguir al Señor. La ceguera misma pues le impedía caminar libremente detrás de Jesús, elegirlo a Él. Nosotros, hermanos, como cristianos, estamos llamados a abandonar, a dejar nuestra ceguera, a dejarnos sanar por el Señor para poder seguir al Señor, para poder caminar detrás de Él. Muchas veces nosotros estamos ciegos y no somos capaces de ver a Dios, no somos capaces de contemplar al Señor, y por eso mismo estamos incapacitados para seguir a Jesucristo. Es un ciego que está al lado del camino y que por tanto no sigue al Señor, es decir, que no es discípulo. Y si no es discípulo, entonces ¿qué es? Porque no existe otra manera de ser cristiano sino la de ser discípulo.
¿A dónde ir? ¿Quién podrá ayudarme? El auxilio me viene de ti, Señor mío. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene de ti. ¿Qué hiciste? El cielo y la tierra.
Pero hay otra característica especial de este ciego, y es que aunque es ciego, parece que no es sordo, y parece que no es mudo, y parece que tampoco es bobo. Sí, o sea, no es como Shakira, ¿cierto? Como la canción de Shakira que dice bruta, ciega, sordo, muda. No, este hombre no es ni sordo, ni mudo, ni muchas veces, ni mucho menos el bruto. Escucha que Jesús pasa, escucha que Jesús pasa, y al escuchar que Jesús pasa, comienza a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión, ten piedad de mí. Hay una característica especial del discípulo, y es que se acerca a Jesús con su limitación, se acerca a Jesús con su pecado, se acerca a Jesús con su realidad, justamente para que sea el Señor el que lo sane, el que lo libre, el que haga la obra de salvación en su vida. Este ciego se atreve a llamar al Maestro, no tiene miedo. Y yo creo, hermanos, que nosotros muchas veces ante nuestras realidades, ante nuestras limitaciones, nos dejamos llenar de miedo, nos dejamos como relegar en un rincón y no permitimos que Jesús y que Dios nos, como que nos sane, que Dios pase por nuestra vida sanándonos. Usted y yo necesitamos, hermanos, sí tener conciencia de nuestra limitación, pero también tener como la capacidad de decirle al Señor: yo necesito que me sanes, sin miedo de nada, sin miedo de nada. Un detalle que yo quisiera como dejarlos pensando en este detalle, porque me parece importante y peligroso, y es que en el versículo 39 Lucas dice que los que iban delante lo reprendían para que se callase. Los que iban delante lo reprendían para que se callase. Hay un hombre que está gritando, hay un hombre que está clamando por la sanación, un hombre que quiere ver al maestro, ¿sí? Que quiere estar cerca de él para que lo sane. Pero dice el Evangelio que los que iban delante lo reprendían para que se callase. Quiero hacer énfasis en los que iban delante. Este fin de semana justamente hablábamos sobre el discipulado y decíamos que la palabra discípulo hace referencia o tiene relación más bien con dos expresiones griegas, la expresión acoluteuo y la expresión opiso, acoluteuo y opiso, que significan ir detrás de y hacer camino con. La característica especial del discípulo en Israel, del discípulo del maestro en Israel, es que el discípulo siempre va detrás del maestro, siempre va siguiéndolo, siempre va poniendo sus huellas en las huellas de Jesús. Lo que nos dice ese texto es impresionante, porque dice que habían unos que iban delante, por tanto tampoco son discípulos. Fíjese en esto, la característica principal del discipulado es que uno vaya detrás de Jesús. Miren, no encima de Jesús, no debajo de Jesús, no por delante de Jesús, ¿cierto? No por debajo de Jesús, sino atrás de Jesús. ¿Por qué les digo esto? Miren, hay personas que creen que el discipulado es ir delante de Jesús y el que va adelante, pues obviamente es el que marca la pauta, ¿no? El que va adelante es como el que abre camino. Entonces uno como que muchas veces pretende decirle a Dios lo que tiene que hacer. Y yo conozco gente que pretende en muchos momentos decirle a Dios lo que quiere que Él haga por Él, lo que Dios tiene que hacer. Entonces, el que va adelante no es discípulo, sino un dictador de Dios, ¿cierto? Sino un manipulador de Dios. El que va encima de Jesús no es un discípulo, sino una carga para Jesús, sino una maleta que se echó a los hombros el pobre Jesús. Y entonces es la persona que dice, yo dejo que Dios haga por mí, ¿sí? Yo dejo que Dios decida por mí, yo simplemente estoy aquí esperando a que Dios tome la decisión por mí, y eso no va a pasar. Dios nunca toma decisiones por nosotros, Dios nunca toma decisiones por nosotros. Él nos ha dejado en libertad justamente para que nosotros podamos decidir. Ojo, Él tiene un proyecto para nosotros, Él tiene un plan para nosotros, pero la decisión es suya y la decisión es mía, ¿sí? De usted y de mí depende si aceptamos o no aceptamos la voluntad del Señor, pero siempre estamos en la capacidad de decidir, en la capacidad de tomar decisiones, libremente. Tampoco estamos debajo de Jesús. Hay hermanos que creen que el discipulado es cargar un peso insoportable, cargar un peso insostenible, y ese no es el discipulado, ¿sí? Dios no nos llamó a cargar un peso que nosotros no somos capaces de soportar. El Señor dice, vengan detrás de mí, ¿cierto? Que mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Mi yugo es llevadero y mi carga ligera. No estamos cargando un peso insoportable, un peso insostenible. El discipulado consiste en enamorarse de Jesús, en amarlo plenamente y amándolo plenamente, estando profundamente enamorados de Él, pues vivir en libertad el seguimiento de su persona. Eso significa ser discípulo. Por tanto, no es estar debajo de, ni delante de, ni encima de, sino estar detrás de, siguiendo las huellas del Maestro. Lo que nos dice este texto es que habían unos que iban delante de Él, por tanto, tampoco son discípulos. Y los que van delante de Él, miren, como que van allanando el camino. Entonces, mandan al ciego para que se calle, es decir, para que no moleste al maestro, ¿sí? Porque es que el maestro, además que se va, tal vez se va a molestar. Miren, tal vez se va a molestar. Es la persona que cree que agrada al Señor, como allanándole el camino a Dios. Y cuando uno es discípulo, necesita ubicarse en su lugar para que sea Dios el que abre los caminos. El que va delante de siempre abre el camino, ¿no? los que han estado de pronto en las selvas o en territorios de selvas, se dan cuenta que siempre hay uno que va trasegando, ¿cierto?, que va abriendo como brecha para que uno pueda ir delante de. Ese es Jesús, ese es el maestro, el que le abre camino al discípulo, pero cuando el discípulo está detrás de, ¿sí?, no cuando está delante de. Estos hombres que iban delante de Jesús querían, pretendían allanarle el camino a Jesús. ¡Qué tontería!, ¿no? Y Jesús tiene otro proyecto distinto. Muchas veces nosotros, con nuestros prejuicios humanos, entonces terminamos frustrando el proyecto de Dios. Lo que querían esos hombres era, sí, tal vez tenían buena intención, que no moleste al maestro este ciego cansón, pero lo que terminaron fue frustrando, ¿cierto? Hubiesen podido frustrar el proyecto de Jesús, que es traer salvación, que es traer sanidad para los que están mal, para los que están enfermos. El discípulo siempre va detrás de Jesús, no delante de, no encima de, no por debajo de, sino detrás de él, ¿cierto? Siguiendo sus caminos, permitiendo que él sea el que lleve adelante la misión, permitiendo que él sea el que lleve adelante la vida. Miren, no crean que estoy hablando, cuando hablo de discípulo, hablo de misionero, no necesariamente. Cuando yo hablo de discípulo, hablo de aquella persona que está dejando que Jesús haga de su vida una escuela. Sí, así es. O sea, si usted está dejando que Jesús haga de su vida una escuela, usted es discípulo. Porque es que decir escuela no significa un lugar donde uno se educa y aprende las tablas de multiplicar. No, esa no es la escuela que Jesús forma. La escuela que Jesús tiene se llama su vida y se llama mi vida. Jesús es el maestro de la vida. ¿Y dónde enseña el maestro de la vida, hermanos? Pues en la vida. Jesús como maestro de la vida enseña en la vida. Por tanto, si usted se está dejando guiar por Jesús, o sea, si él va delante de usted y usted va detrás de él como su discípulo, entonces usted es un discípulo, ¿cierto? Si usted está dejando que Jesús vaya delante de su vida para que la gobierne, para que él sea el que la dirija, pues entonces usted es un discípulo, ¿cierto? La vida misma es la escuela. Su vida y mi vida son la escuela que Jesús necesita, que Jesús ha formado para enseñarnos. Y por tanto es con la vida como Jesús nos enseña. Con todo lo que pasa en la vida, con los momentos difíciles, con las circunstancias adversas, con eso el Señor quiere enseñarnos. Jesús, maestro de la vida, va delante de nosotros. Si usted quiere adelantarse, hermano, créame que tal vez frustra el proyecto de Dios para su vida y para la vida de los otros. Habían unos que iban delante y reprendían al ciego para que no dijera nada, para que se quedara callado, porque suponían que iba a molestar al maestro, Esos son los discípulos, o más bien los que se adelantan, los que pretenden ser los que allanan el camino de Jesús. Pidámosle al Señor que nos permita ir detrás de Él y que también abra nuestros ojos, así como abrió los ojos del ciego, para que podamos verlo y para que podamos seguirlo por el camino.
Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos antes. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Decimos santo, 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 yo quiero verte. ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Santo, santo. Santo, santo, santo. Sus ángeles dicen santo, santo. Santo, santo. Oh, santo, santo, santo. Quiero verte, Señor. Santo, santo, santo. Tú eres. Decimos.
Tenemos un solo propósito, hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
Ya chaskangi chuka en Ecuador mamayakta pika kimsaniki warmi kari wakunaka pichka watamanta uraiman wanyumi naya chaskamanta sinayata wasipi yakichishpa charikpi
chunga warmi wawakunamanta ishkai warmi biña ikutsatami salteashpa yakichishka kai yakikuna taka kandanakushpasha miyarichish yukanchi warmi kari wawakunata uña ikutsakunata ama salteachun ama yakichichi ama maimampa yuyashpa apachun sakipaychu rikuraychi warmi kari wawakunata
mini wawakunata kuitsakunataka ninantami rikuriana kai yakichi Kunata ya chaspa kabisa chichi, kaya paichi 911 manchina ya takwa wapama apakunaman bisa chipaichi. Hasta wang ya changapaka www.ojoconlaniñez.org maya ikushpa riku paisa.
El Seminario Mayor San José de la Arquidiócesis de Quito te invita al Festival Navideño Encuentro, Carisma y Unidad. Juntos elevemos un canto de acción de gracias por la vocación recibida a la luz de la Navidad. Habrá música, comida y premios. Será el sábado 10 de diciembre del presente año en el Seminario Mayor San José, desde las 10:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los esperamos.
El albergue San Juan de Dios, que atiende a más de 300 personas necesitadas, se desborda por falta de capacidad y recursos. Hoy más que nunca, el albergue necesita de tu ayuda. Participa en la campaña Débito Bancario, contribuyendo con $5 al mes. Comunícate con nosotros al 022-280-542 o al 095-433-233 o visítanos junto al Convento de San Diego, en Quito.
Santa Madre, Nuestra Señora de la Elevación, tú que nos amas, tú que eres la más bella de las madres, te pido que me ayudes en mi caminar.
La Diócesis de Ambato y la Parroquia Santa Rosa te invitan a celebrar los 321 años de la aparición de Nuestra Señora de la Elevación. Viernes 18 de noviembre, 19 horas, vísperas. Sábado 19 de noviembre, 7 horas, concentración en la catedral e inicio de la peregrinación diocesana por las calles Bolívar, Mera, 13 de abril, Avenida Atahualpa y Vía Guaranda. 11 horas, misa campal y clausura del Año de la Misericordia. 12 horas 30, décimo festival folclórico. Ven a evangelizar con María, la familia. Te esperamos.
Termina el espacio publicitario.
RCN Satelital.
Ocho y 47 de la mañana, continuamos en la Radio Escuela Bíblica Católica Yeshua. Hoy estamos hablando del Evangelio de Lucas en el capítulo 18, los versículos 35 al 43. Y hay un último detalle que quisiera comentar de este Evangelio. Cuando Jesús se acerca al ciego, le hace la siguiente pregunta. ¿Qué quieres que te haga? Esta pregunta a muchos tal vez les provocará como cierta, ¿cómo decirlo? Como sorpresa. ¿Y por qué Jesús pregunta esa bobada? Podría uno llegar a decir incluso. ¿Cómo así que qué quieres que haga por ti? Si es que no se ve que estoy ciego. No se ve que necesito es que me devuelvas la vista. Pero realmente no es tan evidente como parece. No es tan evidente como parece. Porque muchas veces ante nuestras necesidades, hermanos, nosotros nos hacemos los locos y queremos como ponerle pañitos de agua tibia a nuestras necesidades. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, somos poco concretos con la real necesidad que tenemos. Somos poco concretos con lo que en realidad necesitamos que Dios haga por nosotros. Entonces, como decimos por ahí, creemos que la fiebre está en las sábanas. Probablemente el ciego le hubiese pedido a Jesús, ve vos que estás tan famoso, ¿por qué no me regalas una limonita más buena? ¿O por qué no me das ropita? ¿O por qué no me das comida? Por eso Jesús se acerca ante el ciego y lo primero que le dice es, bueno, ¿y qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que tú crees que necesitas? Justamente para ver qué tanta claridad tiene uno sobre su necesidad, sobre la necesidad, perdón como la redundancia, sobre la necesidad más necesaria, sí, sobre la necesidad más urgente que tiene uno. A veces nosotros ni siquiera sabemos cuál es la necesidad que tenemos. Por eso, en la oración, mis hermanos, lo que uno debe llevar a la oración es justamente la necesidad, justamente lo que a mí me hace falta, mi carencia, lo que siento y deseo que Dios haga en mi vida. No se vale decirle al Señor, deme lo que usted quiera. Señor, bendíceme, pero ¿cómo quieres que te bendiga? Señor, sáname, pero ¿qué quieres que te sane? Señor, mándame grandes bendiciones, pero ¿qué bendiciones? ¿Qué bendiciones? Es decir, aprender a ser concretos en la oración, aprender a ser concretos en lo que le pedimos al Señor. ¿Qué es lo que usted, hermano, está necesitando hoy que Dios haga por usted? ¿Pero qué es? O sea, tenga claridad sobre eso. Yo tengo muy claro qué es lo que le pido al Señor. Yo tengo muy claro cuál es mi necesidad en este momento. Y no me canso de pedírselo. Usted y yo tenemos que tener claridad, mis hermanos, sobre qué es, sobre cuál es la necesidad que le queremos presentar al Señor para que Él la sane. Y Jesús lo exige. Jesús es el que le dice, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? ¿Sí? Por eso, justamente, para saber qué bendición darle, para saber cómo bendecirlo. El Señor nos pide claridad y nos pide ser concretos sobre nuestra propia necesidad para poder Él resolverla, teniendo claro nosotros qué es lo que necesitamos.
Llegaste a mi vida cuando menos te esperaba. Tu mirada traspasó mi corazón.
La luz de tus ojos me mostró un nuevo cielo en un mundo donde todos son hermanos y la paz ha renovado el corazón.
Al lugar prometido donde no existe la guerra. Guíame, Jesús, donde el amor ha derribado las fronteras y la justicia ha vencido lo precioso.
Agenda Yeshua.
Algunas invitaciones, mis hermanos, para estos días. Mañana, pues estaremos en la parroquia Santa Clara de San Millán con una enseñanza sobre las cartas de San Pablo, una de las cartas. Vamos a leer algunos textos sobre la carta a los Tesalonicenses, que fue la primera carta del apóstol San Pablo. Así que mañana los esperamos en la parroquia Santa Clara de San Millán, a los que estén interesados en este tema, a las 7 de la noche en el salón parroquial, queda al lado de la iglesia. Ahí nos reunimos todos los miércoles a las 7 de la noche. Así que los interesados los esperamos mañana, 7 de la noche, con Biblia en mano y con su cuaderno de apuntes.
Salvación, no hay otro nombre.
Este próximo sábado también tendremos, mis hermanos, una sorpresa muy especial para ustedes. Vamos a iniciar, vamos a celebrar este sábado la fiesta de la familia en nuestra escuela bíblica. ¿Cómo así? El sábado, este sábado próximo, vamos a hacer un encuentro especial abierto para todo tipo de realidades. ¿Sí? 3 de la tarde. Esperamos a los jóvenes, esperamos a las parejas, esperamos a las familias, para que compartamos juntos la palabra de Dios, para que compartamos juntos la palabra de Dios, para que oremos juntos y le pidamos al Señor que justamente sacie nuestras necesidades, que Él sea el que nos ayude muchas veces a soportarnos, a soportar la existencia, a sacar adelante nuestra vida. Entonces este sábado va a ser un espacio abierto para todo tipo de realidades, para las parejas, para los jóvenes, para los adultos, para los divorciados, para todo el mundo. Es un espacio abierto. 3:00 p.m. en nuestra Escuela Bíblica Católica Jesús vamos a estar orando por las familias. Así que los invitamos a todos ustedes. No se lo pierdan, vamos a tener una sorpresa especial para los jóvenes y también para las parejas. Entonces invitadísimos pues este sábado próximo, 3:00 p.m. en nuestra casa sede.
Sanaste mi ser, oh, oh, oh. Eres la razón de mi existir, solo por ti puedo vivir. Canto para ti, alabo para ti, oh, oh, oh. Si no fuera por ti, ¿dónde estaría yo? Si no fuera por tu amor, ¿en qué paso estaría hoy? Eres la razón de mi existir, solo por ti puedo vivir.
Y hay 3 fechas que les quiero contar para que por favor se paren en sus agendas, ¿cierto? Para que de una vez se programen con Yeshua. El próximo 3 de diciembre, sábado 3 de diciembre, vamos a tener un encuentro especial para jóvenes que se llama Rehobi. Renueva, joven, tu vida. Rehobi. Sábado 3 de diciembre. Sábado 3 de diciembre. De 5:00 p.m. a 8 de a 8 de la noche, de 5:00 p.m. a 8 de la noche, Rehobi, y vamos a tener una invitada muy especial. Va a estar con nosotros Carolina Prieto, que viene desde Medellín, una misionera laica, joven, que tiene un carisma muy especial para trabajar con los jóvenes. Así que los invito a que de una vez se paren esta fecha, 3 de diciembre, de 5:00 p.m. a 8 de la noche, en nuestra casa sede, el Rehobi, renueva, joven, tu vida. La segunda fecha es, esta es la primera, en realidad es el 27 de noviembre, es el desierto de Adviento. Ya, hermanos, está acabando el año litúrgico, comenzamos el Adviento, comenzamos ya a prepararnos para la Navidad, para celebrar la encarnación del Hijo de Dios. Así que los invito a que separen también esa fecha. Domingo 27 de noviembre. Domingo 27 de noviembre. Va a ser de 9 de la mañana a 4 de la tarde. De 9 a 4 de la tarde. Va a ser en nuestra casa sede. Es un encuentro muy sencillo. Como la palabra lo dice, pues es un desierto donde vamos a escuchar la voz del Señor en el silencio, vamos a tener la Eucaristía, la presencia de Jesús Eucaristía, y va a ser un encuentro muy bonito porque vamos a poder prepararnos para que esta Navidad sea diferente, ¿sí? Para que podamos este año dejar que Jesús nazca en nuestros corazones. Entonces, primera fecha, 27 de noviembre, de 9 a 4 de la tarde. Ojo pues, es el desierto de Adviento. Desierto de Adviento. Y la segunda fecha es el 3 de diciembre, que es para jóvenes. Renueva, joven, tu vida, con Carolina Prieto, que va a estar acompañándonos para esas fechas. Y la tercera fecha, esta sí, mejor dicho, anótenla, no se les olvide, mejor dicho, no pueden faltar. O sea, falte a la que sea, pero a esta no puede faltar. Sí, anote esta fecha. Es la Acción de Gracias, el 10 de diciembre. Sábado 10 de diciembre, de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Lo vamos a hacer aquí en el auditorio de Radio Católica Nacional. Vamos a hacer una celebración especial de Acción de Gracias para agradecerle al Señor todo lo bueno que ha hecho por nosotros este año. Este ha sido el año de la misericordia y tenemos tanto, tanto que agradecerle al Señor que, mejor dicho, seríamos unos malagradecidos literalmente si no le dedicamos un buen rato al Señor para darle gracias por todo lo que ha hecho por nosotros como escuela, como iglesia y a nivel personal. Así que si usted quiere darle gracias al Señor por lo que ha hecho este año, lo invitamos a que separe esa fecha. 10 de diciembre, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, y va a ser aquí en el auditorio de Radio Católica Nacional, un espacio abierto para todo tipo de personas, también para todo el que quiera asistir. En el control nos acompañó Daniel Peña, muchas gracias a ustedes, que el Señor los bendiga. Mañana los espero con Escuela de Oración con los María Cuartas. Que Dios los bendiga.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshúa. Dios los bendiga. Jesús.